Bienvenido y bienvenida al episodio número 203 de Peor Caso. En este episodio vamos a conversar sobre el mes del orgullo gay y temas relacionados con la homosexualidad. Hablándote desde los lugares más felices de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está María C. Restrepo.
Hola.
Oh, ahí está la parte perturbadora del episodio.
Mi sonido de puerta no es muy de puerta.
¿De puerta de closet?
Pero como de closet de bruja.
De closet de bruja. Ah, ya. Yo no preparé un script, ni tengo escrita una introducción ni nada. No sé si María tiene algo así como súper escrito y súper preparado, pero...
No. Yo solo leí, escuché un podcast y ya...
Claro, y viviste tu tiempo en la Tierra, en el planeta, y estás enterada de lo que está sucediendo alrededor.
No me comprometo a eso.
Ya. ¿Viste la sirenita? Que tiene una almohada de la sirenita, ¿así?
Es Úrsula. Es mi...
¿Y qué te pareció?
Es ¿Viste muy la sirenita buena. Nueva? Sí, la cosa es que... Buena. Aquí me voy a poner súper nostálgica. Oh. Pero cuando nosotros estábamos chiquiticas, mi hermana y yo, pues y mi hermano, que nunca sale en ningún episodio, nosotras tenemos familia que vive en Estados Unidos y nuestros tíos nos mandaron una vez, somos muy viejas, para que tengan en cuenta, un VHS, un cassette de VHS que tenía 5 películas de Disney. Entonces tenía La Sirenita, La Cenicienta, Peter Pan, Boom, Dumbo y Bambi. Y nosotros entonces nos llevaban a que mi abuelita, la mamá de mi mamá, nos cuidara. Y nosotros éramos obsesionados con eso, pero estaban todas en inglés. Entonces yo me vi La Sirenita chiquita, cuando yo estaba muy chiquita, pero 25.000 veces, porque nosotros todos los días nos levantamos y nos veíamos todo ese cassette, todos los días de la vida.
¿Y así cómo aprendiste inglés?
No, pues yo estaba muy chiquita. Pues yo creo que obvio, después cuando empecé a aprender pedagogía descubrí que eso sí contribuye a que uno se le facilite. Pero yo no sabía eso. En todo caso, claro, nosotros las veíamos y obviamente, y nos sabíamos las canciones en inglés, obviamente decíamos guachu, 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 pero entonces es como una película que marcó mucho nuestra infancia. María Paulina tiene una obsesión con las sirenas, pues, y tiene una cosa con las sirenas. Entonces fuimos a verla juntas y teníamos bajas expectativas porque a María P. le gustó mucho ver muchos videoensayos, entonces vio muchas críticas, que las canciones que cambiaron, que no sé qué. Y no, la verdad, no cambió tanto. O sea, yo creo que la gente le molesta que es raro que las hijas de Tritón son todas de una raza diferente, es como era tan fácil hacerlas como normal, la gente normal que está mezcladita, pero no es como entonces una nórdica, la otra es nativa americana, la otra pues como se les fue un poquitito la mano en eso, pero no, la verdad es una muy buena película, es una muy buena reinterpretación de la película original, y el casting de, bueno, de las sirenitas muy bueno, y de Úrsula cuando se convierte en Vanessa, que es la mala, pero que es una mujer normal, pues, que no es una pulpa. Es súper bueno, esa muchacha es muy bonita, se parece mucho a la original, y es una jara de loca.
Voy a verla. A mí me gustaba mucho La Sirenita también. Yo lo que encontré raro eran los peces, los animales que son todos como súper realistas.
Sí, pero la verdad... No,
pero digamos, hablan y son raros. El Flanders se ve súper extraño.
Flounder, sí, Flounder es como después de la época punk, entonces adelgazó un montón porque ahora se pone heroína y se dejó la cresta.
Pero yo personalmente, la primera película es una película buenísima, no entiendo por qué Disney tiene que hacer todas las películas en versión con personas.
Live action.
¿Y CGI? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso?
Y hay unas partes del CGI que son como...
Son medio malitas.
Sí.
Y lo otro, bueno, a lo mejor estoy como tu hermana, pero he escuchado un montón de revisiones y cosas que al final de la película original es el príncipe el que salva al rey para demostrar que no todos los humanos son malos.
Sí.
Pero en esta es la sirenita. El príncipe está ahí nomás mirando, parece.
Sí.
Como que cambiaron eso, no le dieron la oportunidad para demostrar nada. Que es el que nos representan a los humanos nosotros, supongo. ¿No?
Sí, bueno, tendrías que verla, pues a mí no me parece, me parece que, o sea, como que lo hicieron bien, transformaron esa, como que le dieron más women power a la sirenita, pero no le quitaron como el trabajo al príncipe, a Eric.
Ah, ya, pues la voy a ver. Bueno, este mes se celebra también el orgullo gay.
Ve, perdón,
En.
hablando de la sirenita. El personaje original de de Úrsula, de la Bruja del Mar, está inspirado en una drag muy famosa de los 80, que fue la de Pink Flamingos. No sé si viste esa película. Está inspirado en esa drag.
¿En serio? Ah, no tenía idea, me gustaba. Esa es una película, Pink Flamingos. Con Robin Williams.
No, no, no.
No, esa es la caja de los.
Pájaros y de
La caja de
Birdcage.
las facas.
La
Ah, ya,
jaula de
sí.
los
Esa.
pájaros.
Ya, sí. Esa película me gusta. Ah, ya, sí la reconozco acá. Ah, está basado en eso. Mira.
Pues, o sea, el diseño de personaje está inspirado en esa drag.
Claro. Qué buena. No tenía idea. Bueno, yo no estaba enterado de cuándo el movimiento o la liberación gay, por decirlo, cuando se empezaron a hacer las marchas y la gente empezó como a normalizarse todo esto, o ser reconocido como algo normal, ocurrió en la década de los 70.
Sí.
Y antes de eso, antes de este año, que se ha puesto así bajo presión un poco, porque por lo menos acá en Estados Unidos había como un realce de del lado extremo de la extrema derecha. Yo veía todos los años que las tiendas, por ejemplo, especialmente tiendas como Target, que es un supermercado acá, venden cosas relacionadas con el orgullo gay, que son poleras, accesorios. De todo, taza, botellas de agua, gorritos, collares, lo que se te ocurra. Entonces yo encontraba, y un montón de empresas, este mes cambian el logo por un logo que tenga los colores del arco iris, como para celebrar, como para apoyar. Pero yo siempre lo veía del lado cínico y pensaba, y pienso que en realidad lo hacen porque simplemente ganan más dinero y estas cosas que venden no van a ninguna institución que apoye el movimiento. ¿Entiendes? Esas cosas que venden son hechas en China, mandadas por ellos y el dinero que se ganan ellos. No aportan nada. Pero por otro lado, ayudan a la gente a expresarse. Sean parte de lo que se llama la comunidad o son simplemente aliados. Tienen productos ahí que pueden adquirir. También tú te podrías hacer cosas tú misma en tu casa, pero hay gente que no tiene esas habilidades para fabricar sus cosas. Entonces, eso siempre le criticaba a eso, porque venden un montón de cosas, pero no, ese dinero en realidad no apoya ninguna causa, ¿me entiendes?
Y pasa mucho con muchas cosas. Pues el Día de la Mujer, todo el mundo le regala unas flores y es un día, pues, como, sí, también mercantilizado, pero pues en
Eso mismo.
realidad ese mismo día muchas mujeres resultan asesinadas por sus exparejas, feminicidios por todo lado. Entonces,
Claro.
el capitalismo, todo es culpa del capitalismo.
Claro, pero podría ser que podría ser el 10% de esto se va a una causa relacionada
Claro.
con el movimiento LGBT en este mes y en cada mes, porque el mes anterior fue el mes de donde se celebra la raza negra, puede también ir a una institución. Porque también venden cosas relacionadas. Este año han habido algunos extremistas que no sé si has visto videos de un tipo que va a Target y agarra una cosa, una polera parece, y le dice, esto es satánico, tú apoyas a Satán, o algo así.
No.
Y hay una niña así que trabaja y pues le dice que si, él le pregunta si tú crees en Dios, y le dice, no, yo soy atea. No creo en Dios. Y después llega un tipo que es como un policía, pero no creo que sea policía, pero dice que es como un policía encubierto, algo que le dice que tiene que dejar de molestar a la gente, porque a toda la gente que pasa le muestra la polera y le pregunta si es satánico, satánico, y al final lo echan de la tienda. Y hay otro video que es parecido, que no lo he visto, pero no estoy seguro si es otro o el mismo, pero resulta que el mismo tipo era gay. Entonces muchas veces pasa que estos ataques son hechos por gente que a lo mejor son insegura, a lo mejor no lo aceptan o lo encuentran así como que es algo malo que le está pasando a ellos mismos. No entiendo por qué hacen eso. En vez de aceptarlo.
Pues yo no sé, yo creo que es como, sobre todo la gente mayor. Pues
Es
porque
como
la
una
gente.
inseguridad y no quieren arriesgarse a...
No, y es como que para ellos eso es una cosa terrible. ¿Me entiendes? Es como un poco la salud mental. Que nosotros ahora somos muy conscientes y vamos al. Como que nos dio muy duro la pandemia, la vida. Entonces decimos, bueno, hay que ir a psiquiatra, vamos a psiquiatra, hay que ir a terapia, vamos a terapia. Sabemos que eso va a mejorar nuestra vida, pero ellos son como, no, es que yo no estoy loco, yo no necesito eso. Y creo que las personas, imagínate tú vivir toda la vida pensando que ser marica, entre comillas, pues lo digo porque es la expresión ofensiva, digamos, en Colombia se usa mucho para ofender. Pues como tener que reconocer que ellos son eso que han criticado, que yo creo que es súper difícil, entonces se van para el otro lado. ¿Sí me entiendes?
Claro,
Como.
sí, puede ser. Mira, la gente, normalmente, la mayoría de la gente se educa cuando van creciendo. Y después dejan de educarse, ¿no? Lo que aprendieron marca lo que ellos creen, sus valores y todo eso. Y eso raramente cambia. Entonces, las personas que nacieron en la década de los 50, que son los que le llaman boomer ahora, aprendieron cuando el hecho de... Cuando no se sabía que esto es algo natural, que ocurre en la naturaleza. Entonces ellos aprendieron que era algo antinatural, que creo que fue Tomás de Aquino el que dijo primero que era algo natural,
El
era
gran
una
científico.
aberración, claro. Y parte de la ciencia en ese tiempo era el tema de la eugenesia, de que la raza blanca era superior y eso era algo científico en ese tiempo que la gente creía. Y si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo y hubiéramos tenido un interés científico, habríamos creído lo mismo, seguramente. Pero, como te digo, la mayoría de la gente no se reeduca, no busca, no ve los avances que hay, las cosas que cambian, porque eso es una de las gracias de la ciencia, que la ciencia no siempre tiene la razón, la ciencia lo que busca es plantea una hipótesis y después busca maneras de comprobar lo contrario, porque esa es la única manera que pueden verificar una hipótesis, verificando si es cierto o no. Entonces, por la década de los 70, yo vi que descubrieron en una playa por ahí que habían un montón de ay, se me olvidó el nombre, seagull,
Gaviotas.
gaviotas, claro, y eran parejas que cuidaban los huevitos y los pollitos. Y descubrieron que la gran mayoría de las parejas eran todas hembras, eran gaviotas lesbianas. Y las observaron y vieron que se apareaban entre ellas, o sea, se montaban entre ellas, hacían como si fuera una pareja. Pero tenían pollitos, entonces lo que hacían era que sí, se habían cruzado con un macho, pero después, para cuidar los pollitos, se juntaban con otra hembra. Juntaban los pollitos juntos.
Cuidan el nido entre ellas.
Claro, entre ellas. Y digo que se cruzaban porque además tenían, como digamos, relaciones. Entonces, eso es en los 70, la gente que estaba en contra de la homosexualidad en Estados Unidos, porque esto tiene diferentes connotaciones en diferentes partes del mundo, en un montón de partes todavía es un acto criminal y en algunos países se está descriminalizando. Decían el argumento decían que era antinatural, que no era natural, que se necesitaba un hombre y una mujer para procrear y eso, porque según el punto de vista de ellos, el sexo, la sexualidad sirve solamente para procrear, para tener un hijo, para eso es, para nada más. No, no es una actividad recreativa que tú puedes tener. Entonces, les echó abajo el argumento de que era algo antinatural, porque se dieron cuenta de que era natural y descubrieron desde entonces un montón de otras especies que practican la homosexualidad a veces no. Hoy en día creo que en ese lugar no hay, sí, gaviotas homosexuales. Los nidos están con parejas heterosexuales. Y se cree de que en esa década, en ese momento cuando hicieron el estudio, habían pocos machos, parece. Entonces las gaviotas se adaptaron y buscaron parejas del mismo sexo. Se te demuestra como que la naturaleza se adapta.
Sí, justo esta semana vi, no sé si viste,
El cocodrilo.
que un una
Sí, ¿en
cocodrila,
Colombia? No.
no sé de
Sí, fue en
dónde,
Colombia.
tal vez.
Fue en Colombia. Creo que fue en Colombia. Sí, cuéntalo. Es súper
No, pues
interesante.
no, la verdad no leí mucho al respecto, solamente vi como que por primera vez los lagartos o ciertos lagartos, no sé si todos, porque sé que eso pasa, que hay una especie de lagartos que ya todas son hembras y ellas simplemente duplican, o sea, como que se autoembarazan.
Claro, no necesitan
No
otra
necesitan el macho.
un macho, claro.
Obviamente están en una encerrona genética, pues porque todas son iguales, son clones de sí mismas. Pero pasó eso en un caimán en estos días, no sé si aquí.
Ese cocodrilo estuvo encerrado, es una hembra que estuvo encerrado por 16 años. Y después de 16 años tuvo huevos. Y aunque los huevos no eclosionaron, eran viables, porque encontraron embriones dentro. Entonces, claro, ahora hay especies de animales, que no me acuerdo la especie en este momento, pero hay especies de animales que se procrean normalmente en forma asexual, pero el mismo animal genera dos sets de ADN. Entonces alguno puede tener mutaciones que el otro no tiene. Entonces así se produce una variedad genética.
Eso no sabía.
Y hay de todo en la naturaleza. Hay de todas las variaciones. Hay animales que se vuelven homosexuales, después no.
Hay otros que cambian de sexo.
Claro, cambian de sexo. Los reptiles parece que tienen esa flexibilidad genética de poder hacer crecer brazos, cola,
Y
como la
sí.
salamandra, de regenerarse, entonces pueden cambiar internamente también.
Y hay peces que, depende de la temperatura del agua, son machos o
Claro.
hembras. Pero pueden cambiar en la mitad de la vida, pues, como, ay, se calentó mucho el agua, entonces ya soy hembra.
Sí. Me volví hembra. Entonces, la homosexualidad en el ser humano ha existido siempre. Siempre, siempre ha existido. Y ha sido, en la historia, ha sido muchas veces aceptada como algo normal. Otras veces ha tratado de ser ocultada, pero en el fondo igual todos saben que hay homosexuales y a nadie le importa. Y parece que es como la religión la que la ha tratado de poner así como un freno a eso.
Sí.
Una de los pilares de la religión católica, creo yo, es el hecho de que dice que Dios dijo que, no, que nuestro rol en el mundo era poblarlo. Entonces hay varias personas de que creen que esa es nuestra función, poblar el mundo.
Y ahora estamos super poblados.
Estamos súper poblados. El otro día veía un. Parece que era un video de una mujer que había hecho su rol, que era yo. Ella era una procreadora y tenía 800 hijos, y eso es lo único que hacía, quedarse en casa y estar embarazada. Porque ya hay
No,
demasiada gente, no se necesita
y
eso.
pues, ay, yo no sé, tomarse eso tan a pecho. O sea, yo tengo casi 40 años y yo no tuve hijos, quería, ya no quiero, y pienso en el embarazo, lo traumático que es para un cuerpo humano, es
Ah, sí.
tener como un alien que se volvió cáncer y luego nació y necesitó muchas cosas. No sé, como que me parece, bueno, listo, muy linda la experiencia, pero tener, no sé, 12 hijos, 15 hijos, como
Sí,
que.
todo el tiempo, todos los años. Bueno, para muchas mujeres el hecho de tener un hijo es como una necesidad que no pueden explicar. No necesitan
Sí,
hacerlo
pues.
porque parte natural también.
Sí, es.
Ah, y eso sobre que algo es innatural o no es natural. Nosotros somos animales y todo lo que hacemos es natural. Todo lo que hacemos es natural. Si a ti te gusta tomar licor y emborracharse, es natural. No, no hay nada que hagamos que no sea natural, porque somos animales.
Sí, y como los animales, como los pescados que se cambian de sexo a la mitad de la vida, como las gaviotas lesbianas, pues todo es natural.
Entonces, claro, ese es el punto. No, esto no, el hecho de que haya gente homosexual en tu comunidad no te afecta en nada. No hay nada que te pueda afectar. Hay sobrepoblación por todas partes. No, 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 no se va a extinguir la raza humana por esto. Hay algo otro que se cree que pueden corromper a los niños, por ejemplo, que acá están en contra de que drag queens le lean a los niños, porque había una actividad que en las librerías parece le leían a los niños. Y la gente, a algunos no les gusta eso, porque los indoctrina. Entonces, la homosexualidad es algo innato, no es algo que, no es una elección, no es que algunos puedan decir, la gente puede hacer lo que ellos quieran o elijan
No,
ser.
sí. Yo
No, no es
conozco,
una.
tengo muchos amigos que son como, pues, no sé, gays o bisexuales. Y yo como, ¿y usted cómo le dijo a su mamá? Y es como, no, pues mi mamá sabía, yo desde siempre, normal. Pues, como desde que yo tenía, no sé, 10 años y empezó, pues, el cambio hormonal y todo, ellos ya sabían y ya toda la vida es normal. Pues, o sea, pues no fue una decisión que tomaron a los 10 años, fue como. Así se desarrollaron.
A mí me gusta una frase que dijo York una vez, que dijo que la homosexualidad era como que en vez de que te gustara solamente un sabor de helado, te gustaban todos los sabores de helado. Que no había problema con eso. Que podía gustarte todo, si quisieras.
Pero
Y
no
no
si
hay problema con
quisiera,
eso.
si te gustara.
Ah, sí, quisieras, claro, si te lo permitieras. Si te permitieras aceptar. Esa es la única elección que tú puedes hacer, aceptar que te puede atraer una persona del mismo sexo o de otro sexo y el sexo es irrelevante en ese momento.
Sí. Eso es una cosa que yo he pensado alguna vez, como que está un poco lanzado a decir como no, es que yo. O sea, yo me considero a mí muy heterosexual. Las mujeres me parecen muy lindas, pero no me atraen sexualmente. Pero pues uno no sabe uno de quién se va a enamorar, ¿sí me entiendes? Es una cosa que. Yo conozco
Claro.
mucha gente que es como, no, soy súper heterosexual y resultan teniendo relaciones de muchos años con una persona. Como. ¿Quién es? Freddie Mercury, que era homosexual, pero él vivió mucho tiempo con una mujer.
Hay
Y la
homosexuales
amaba.
también que tratan de forzarse a no serlo y tienen familia, y tienen hijos, y tienen esposa, y viven su vida y mueren y nunca. Nunca tuvieron la oportunidad de poder expresar su homosexualidad. Porque la cultura no se los permite. La sociedad no se los permite.
O ellos mismos no se lo permiten.
Bueno, especialmente en países donde está criminalizado. La gente tiene que aprender a que tienen que tener una pareja del sexo opuesto nomás y esa es su pareja y esa es la vida. Aunque te atraiga gente de otro sexo, no, no hay nada que tú puedas hacer y no hacer nada. Y si ves gente de otro sexo que te atrae, a lo mejor es algo que te molesta. Y por eso es que para reforzar tu tendencia heterosexual, tratas de luchar contra la homosexualidad. Y a lo mejor eso es lo que le pasa a un montón de gente extremista que luchan contra la homosexualidad, pero resulta que ellos eran gays.
Claro, de hecho creo que hay un asesino en serie por ahí que asesinaba a hombres porque él se negaba a.
Claro.
Pues era como su lucha interna, obviamente un psicópata horrible,
Claro.
pero su lucha interna era como con su sexualidad, porque su papá era muy homofóbico, cualquier cosa. No, es que no me acuerdo quién sería. Entonces asesinaba a hombres homosexuales.
Jeffrey Dahmer.
No, pero Jeffrey Dahmer no era, él era gay y tuvo un novio y todo. Pero sí, su target era ese. De hecho, él vivía en un barrio como negro, me parece, o pues como barrio de minorías raciales, entre comillas, porque era más fácil para él cazar ahí, porque la policía no se iba a meter, porque no les importaba, y pues ambas eran homosexuales, entonces menos.
Bueno, entonces uno podría decir, bueno, si tú crees que eres homosexual, está bien, no hay problema, pero es fácil decir eso. Pero hay gente que está metida como en una comunidad, toda su familia, todos sus amigos son cristianos y no tienen la facilidad de poder salir del closet. No pueden salir del closet, tienen que quedarse ahí.
Sí.
Y no hay nada que puedan hacer,
Sí, pues además hay
lamentablemente.
países en África, en Asia, hay países donde está criminalizado, entonces,
Claro, imagínate, te
sí.
matan. ¿Quién era? Había un presidente chileno. Ibáñez del Campo, parece, es el apellido. Que se dice, no sé si es verdad o no, pero se dice que a los gays los subía a un bote y los tiraban en alta mar. Y trató como de eliminarlos.
Como tratan de eliminar a los indigentes, a los perros de la calle.
Bueno, eso es diferente, pues no los matan. Es tratar de que no hayan perros callejeros ni que haya necesidad de que hayan indigentes. Hay gente que los mata, que los trata de eliminar nomás. Sí, eso pasa. Bueno, eso pasó, eso era antiguo. No
No.
sé qué año era. No,
Eso para
el Ibáñez
todavía.
del Campo
Ah,
que.
ya, que llevaba a los homosexuales.
Claro, entonces hizo una lucha contra esas. Son luchas que se inventan los políticos para poder dedicarse a algo.
Sí.
Carlos Ibáñez del Campo parece que era. Luchas
Igual.
que no existen. 1877.
Ah, pero eso fue hace mucho tiempo. Porque,
Muchísimo tiempo,
de hecho,
sí.
el mes del Pride, como el primer, mejor dicho, primero
Perdón,
la.
él vivió hasta 1958, sí. Era principio de 1900. Ah, sí, cuéntame, tú sabes sobre el origen de esto.
De hecho, pues precisamente como por las políticas, en Nueva York había es que la policía de la moral y de la decencia, una vaina así.
¿Ya?
Y pues obviamente todavía ser de una minoría sexual es muy complejo. De hecho, el podcast que estaba escuchando al respecto hablaba sobre los bisexuales porque ellos tienen una lucha más intensa en algunos sentidos, porque los gays dicen ustedes no son suficientemente gays, los heterosexuales ustedes por qué no eligen, entonces si pueden elegir ser heterosexuales en vez de ser bisexuales para no ganarse problemas y no ser una minoría. Y bueno, hay casos como de corte y cosas así que es como, bueno, ¿y usted cómo va a demostrar que usted es bisexual? Pues no, pues así, ¿cómo demuestras tú eso?
¿Por qué tenían que demostrar eso en el primer lugar?
No, pues como que necesitaban pedir asilo precisamente porque hay lugares en los que está penalizado ser homosexual o ser de no
Te
ser
entiendo, sí.
heterosexual. Entonces van
Claro.
a pedir asilo y piden asilo porque son bisexuales y se van para su lugar de origen, los van a matar o los van a meter a la cárcel. Y en la corte es como, bueno, obviamente. Sobre todo en Europa, pues porque ellos vienen de países africanos, muchos países africanos, y son como, bueno, pues demuestra que es bisexual, pero tú cómo demuestras que eres bisexual.
En pareja.
Sí, pues
Le da
y.
un beso, le da un beso a otro tipo.
O a otra, pues es como, ¿cómo lo demuestras? O sea, porque tú siendo heterosexual puedes hacerlo. O sea, sí hay como una cosa legal medio rara, y la cosa es que también, como los gays. pues los homosexuales no, tampoco son como vengan para acá porque ustedes no son suficientemente gays para estar aquí.
Ah, claro.
Entonces, de hecho, o sea, ay, huepucho. Esto, el mes del Pride nació después de que, bueno, en 1969 había un bar en Stonewall que era un bar, era dizque un club, como un club de solo miembros. Entonces, supuestamente, tú para poder entrar tenías que ser miembro o te tenía que traer un miembro, ¿cierto? Y ahí vendían licor. No, era un bar todo raro que era que uno llevaba el licor y ellos lo servían, los meseros, a uno, supuestamente. Pero en realidad, o sea, si era members only, el bar, pero solamente members de la comunidad. Entonces tú tenías que verte como, si no te veías queer, llámese drag, llámese homosexual, llámese, no te dejaban entrar. Pero no era members only. Entonces mandaron el 28 de junio de 1969, la policía mandó cuatro agentes encubiertos, dos hombres y dos mujeres. Pero en el bar habían hombres y mujeres, o sea, había de todo. Y supuestamente mandaron a esta gente porque el establecimiento no tenía permiso de vender licor porque en realidad era que tú lo traías, pero ellos sí vendían licor. En realidad era una fachada para poder juntarse como en la comunidad y ser libres de hacer lo que quieran, ¿cierto? Entonces mandaron tres, cuatro agentes encubiertos y ellos vinieron y trajeron como otros seis de refuerzo a apresar gente que no tenía identificación. Primero los cogieron que poner porque no tenían identificación. Pero hay que tener en cuenta que eran seis policías y adentro habían 200 personas. Entonces empezaron a sacar gente y la gente pues que tenía identificación la sacaron, llamaron a la policía de la moral y la decencia o yo no sé qué vainas. La cosa es que empezaron a meter gente en carros porque les iban a llevar presos porque no tenían supuestamente papeles, pero pues en realidad todos sabían que eso era una cuestión de sus inclinaciones sexuales, pues de sus preferencias. Entonces la gente que sacaron del bar, que no se iban a llevar presa, se quedó afuera. No se fueron para la casa, se quedaron afuera. Y empezaron a llamar más gente, entonces ya hicieron la revuelta de Stonewall, sacaron un montón de gente de esos carros, bueno, hicieron una pelea, dice que arrancaron un parquímetro del piso para poder abrir la puerta para sacar la gente que había adentro, que estaban llevando presa. Sí llevaron gente presa, pero igual fue como, esto es un ataque a nosotros y ya, aquí vamos a trazar una raya de aquí para allá. No se van a meter con nosotros. Y ahí nació, entonces empezaron, ahí fue, de ahí fueron al otro día, volvieron y hicieron una revuelta, y al otro día, así estuvieron como 4 días haciendo revueltas. Y al año siguiente, espera, el año siguiente, curiosamente, el, ay, ¿dónde puse eso? No, lo cerré.
Lo hicieron de nuevo.
Sí, al año siguiente lo empezaron a hacer de nuevo, pero a ver si esto me sale aquí.
Yo estoy viendo fotos
La
con pancarta, dice
historia.
Gay Liberation Front. Stonewall means fight back. Pelea. Smash gay oppression.
Sí, bueno, la cosa es que después, a un año después, o sea, ahí empezó como a crecer mucho el movimiento, pues, como por la defensa de la diversidad. Y una señora que era, a ver, disturbios. Y no me sale. Bueno, la cosa es que ellos estaban siendo víctimas, pues, como de un montón de, pues, de prácticas horribles, de terapias de conversión, de, pues como de negar su raíz. Y entonces empezaron como el movimiento del orgullo gay. Y al año después de eso, como que se estableció la marcha, que fue allá, que fue fundada, pues como que se fue convocada por... Ay, se me perdió el nombre de esa señora. Brenda Howard, que era una militante bisexual y se conoce como la madre del orgullo. Y ella...
Esto fue en Nueva York, a todo esto.
Sí, ah, sí,
En
Stonewall es
Manhattan.
en Nueva York. Y bueno, de ahí entonces empezó cada año a hacerse como la marcha del orgullo, que era una marcha de, pues, como de resistencia, y ahora es una fiesta muy grande.
Claro,
Pero
y
luego,
eso ocurrió en junio, el 28 de junio.
el 28 de junio de los 69 fue la revuelta, y luego cada año empezó a hacerse la marcha. Y empezó a expandirse por todo el mundo, pero pues como estábamos hablando al comienzo, obviamente las empresas aprovecharon eso para mercantilizarlo
Claro.
y también para segregar, porque entonces digamos los bisexuales, hubo como facciones, entonces habían como feministas súper radicales para las que los hombres eran el enemigo. Entonces era como, no, si ustedes son bisexuales, ustedes no pueden estar acá, porque ustedes o son radicales y los hombres son el enemigo, o son el enemigo. No hay puntos medios. Y también entonces eran como, blanquearon el orgullo, entonces solo era para los blancos y para los flacos y para los... Entonces de ahí empezaron a nacer muchas, como muchas
Facciones.
ramificaciones. De hecho, creo que en Europa, no me acuerdo si en Inglaterra o en Alemania, hay Black Parade. Y es al otro día del Parade porque ellos están excluidos. En Europa están, o sea, los negros, los
¿En
latinos, los
serio?
asiáticos, todos están excluidos porque ellos no son gente querida, deseada. Entonces dice, hacen el Black Parade, que es al otro día del Parade, en el que salen todas las personas de minorías raciales en ese lugar, que no me acuerdo dónde es, creo que es en Londres, a marchar, pues a hacer su fiesta del orgullo. Y no lo encuentro. Pues no encuentro el lugar donde es eso.
¿Dónde se hacen que el Black Parade?
Sí, el Black Parade, que me llamó mucho la atención porque, pues, ah, pues es que hay varios, ya. Hay varios Black Gay Parades en Atlanta, en...
Black Gay.
Washington, Black Gay Parade.
Ah,
Y pues buscan incluir a todo el mundo porque originalmente era muy exclu, pues sí, como que excluían entonces a todos los que no eran blancos del Pride Parade. Y ya, pues y me pareció bien curioso que además lo hubiera fundado el
Espérate,
Parade.
volvamos a grabar. O sea, reiniciemos esto para quitar esa parte.
Ajá, ¿dónde empiezo?
36, del principio. O sea, que dijiste que era Black Parade, era Black Gay
Ajá,
Parade.
el Black Gay Parade nació en 1990 y pues... O sea, nació como la necesidad de inclusión de las minorías étnicas, entre comillas, que han sido excluidas siempre de todas partes, pero curioso, pues me parece muy curioso que en este movimiento que es de inclusión y como de celebración de la diversidad, que es el Pride Parade, pues estuvieran excluyendo las minorías étnicas, minorías entre comillas, porque pues en realidad yo creo que los blancos son menos que todos los demás. Pero, pues como para hacer su orgullo de diversidad real, hicieron el Black Gay Parade.
¿Qué más podemos mencionar? La LGBT se llama en inglés, que incluye no solamente gay, o sea, después se vio de que esto no solamente es gay, porque gay se tomaba así como hombres homosexuales, mujeres homosexuales se llama lesbiana, que será la L, después la G de gay, después la B de bisexualidad, atracción para ambos sexos, y la T al final es transgender, transgender. Transgender, que quiere decir personas que expresan un sexo distinto al con el que nacieron. O sea, nacen hombres, pues se sienten que son mujeres. Y eso también pasa, y eso es natural también. Eso ocurre. Ahí es donde aparece el problema que hay ahora que. Si un niño, tú te das cuenta que expresa un género diferente, mientras más chico es, o antes que se vuelva adolescente, cuando
Que entre en la
el cuerpo
pubertad.
empieza a cambiar con las hormonas, hay cosas que se pueden hacer para ayudarle a como a rectificar eso. Pero hay gente que se opone a que le hagan, como tú decías, terapias de conversión a menores de edad.
Pero en este caso, pues, o sea, en caso de que sea una cosa deseada, pues, porque o sea, las terapias de conversión se refieren es a, como, no sé, las iglesias. De hecho, justo esta semana, claro, como estamos en el mes del Pride, aquí hay como una agencia alternativa de noticias que se llama Volcánicas, y ellas son feministas, una agencia de noticias feminista. La pueden buscar en Instagram, Volcánicas se llama. Y entonces estaban hablando, como hicieron entrevistas a gente que ha vivido terapias de conversión. Entonces es como un lugar en el que te dicen que tú estás mal porque ser homosexual es anormal, entonces te tienen que convertir y te echan agua bendita y te gritan cosas y te dicen que todo está mal, que hay que leer la Biblia. En algunos lugares los torturan, o sea, son cosas muy terribles. Y pues todavía existen incluso aquí en Colombia, donde el matrimonio homosexual se legalizó hace, no sé, 2 años, 3 años, o no sé cuántos años, pero ya es legal. Y aún hay terapias de conversión, sobre todo lo que decíamos al principio, porque la iglesia considera que es antinatural, aunque quede natural, tiene que una persona se muera, resucite y vuele al cielo, pero ajá, es
Claro.
antinatural, entonces hacen terapias de conversión en las que, no sé, te azotan con la Biblia. No, la verdad yo no entiendo, pues, como de qué se trata de eso. Sería interesante hacer un episodio sobre eso, como ver la, entre comillas, ciencia detrás de eso y cómo ocurre.
Real. Bueno, eso. ¿Quieres comentar alguna cosa más?
Ay, no, pues los pingüinos famosos, que ahora que estamos hablando de las gaviotas homosexuales, de las gaviotas lesbianas, estaba, no sé si viste, en un zoológico, no me acuerdo en dónde.
Eso pasó hace muchos años, hace muchísimos
No, eso fue el
años.
año pasado o este año empezando, que dos
Vi
pingüinitos,
algo sobre unos pingüinos, pero pensé que era antiguo.
no, unos pingüinos que, como en un zoológico, que era una pareja de pingüinos machos los dos. Y había como un polluelito de pingüino que se murió su madre. Entonces se los dieron a ellos y les dieron creo que no era polluelito, creo que les dieron el huevo. Porque la mamá se murió, entonces les dieron y ellos empollaron su huevito y son una pareja de pingüinos gays con un pepito pingüino.
Yo lo leí, pero pensé que era antiguo porque hay un episodio de Parque y Recreación, no sé si has visto esa serie, una serie muy buena, cómica, tipo The Office.
Sí, pues
Y
sé cuál es, no lo he visto.
en un episodio, la Leslie Hope, que es la protagonista, que ella es como la directora del departamento de Parque y Recreación, va a celebrar una boda de unos pingüinos. en el zoológico. Y les hace una boda y todo para los niños, así bien bonito. Y después descubren que eran dos machos, parece. Entonces la gente va a protestar de que casó a estos dos machos que eran homosexuales. Y es divertido porque ella trata de hacer como cosas alegres y bonitas y todo se vuelve así como controversial. Pero aprovechan ahí en la serie de tocar ese tema. Y lo encontré bueno. Pero esa serie es antigua, entonces pensé que esos
Sí,
pingüinos eran algo antiguo.
no, 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 eso pasó
Pero
como este
cuando lo
año.
vi dije, ah, de ahí es donde salió la idea para la serie, pero no.
Pero hablando de series que tratan cosas así, hay una serie que a mí me gusta mucho que es problemática, como por las cuestiones de la policía, pues como que romantizan muchas cosas de la policía, pero es muy buena, que trata temas muy delicados, como con mucho humor, porque es una sitcom de policías, pues, Brooklyn Nine-Nine. Pero tratan como esos temas de la homosexualidad muy bien, pues me parece bien interesante, porque es como el jefe, que es obviamente un señor, pues, súper respetable, es el comandante, yo no sé, el teniente, bueno, es homosexual y está casado, y entonces como su dinámica de un señor así todo aseñorado. Y el esposo es como un profesor de la universidad. Y todo, pues, o sea, es como normal, o sea, como debería ser, súper normal. Son una pareja de hombres que se aman. Luego hay otra que es bisexual y no le ha querido contar al papá. Entonces le dan un manejo muy interesante como a las cosas que son problemáticas, porque aunque el mundo está cambiando mucho, entonces ya es como muy normalizado, digamos, para la gente como nosotros, que nuestros padres son boomers. Como llegar y decirle, ah, mamá, tengo esta novia. Pues, o sea, yo como mujer decirle a mi mamá, para mi mamá sería como súper escandaloso. Porque
Ah,
es
mi mamá
una.
no, lo aceptaría. No, no tiene ningún problema.
No, pero mi mamá es una señora, pues, así, súper católica y súper conservadora. Entonces es interesante, pues, como ese manejo que le dan a la situación, porque es como una cosa que obviamente uno no se alcanza a imaginar, porque yo pues al menos no estoy en ese lugar, pero debe ser muy complejo. O sea, yo tengo una amiga que
Ah,
tiene
sí,
un
por
niño
ejemplo.
pequeño y ella me decía que ya le dejaba escoger todo, todo a Tobías. O sea, usted quiere ir a comprar su ropa, compre lo que usted quiera, pero es un niño pequeño, pues, los juguetes, compre lo que quiera. Y ella me decía, a mí me da mucho miedo que él quiera, o sea, que él sea transgénero o que él sea homosexual o que sea bisexual. No porque yo no lo vaya a seguir amando como lo amo, sino porque el mundo es muy duro. El mundo es muy
Ah,
duro
sí.
para las personas, pues para las minorías.
Claro.
Y uy, pues, o sea, como que yo hablando con ella descubrí que pues como que uno no se alcanza a imaginar lo difícil que puede llegar a ser eso.
Claro que sí, pues.
Cómo es importante, pues, estos eventos como el Pride Parade, como abrir esos espacios para conversar de eso, que es
Son súper importantes
importante.
porque hace que toda la gente salga y vea que es una cosa natural y sea aceptada en forma masiva. Eso es lo que importa.
Sí.
Eso es importante porque, claro, puede pasar, como te digo, eso. Tú vives en tu comunidad cerrada ahí, y tu burbuja y son todos así y asá y tienes que seguir la norma. De hecho, el término madurez se refiere cuando tú actúas igual que la gente de tu grupo. Eres inmadura si no actúas como una persona adulta, que le llaman a la gente que es de tu grupo. Por eso es que por eso, de ahí viene el término madurez.
O sea, si uno no se casa,
Filosóficamente
tiene hijos,
hablando.
compra una casa, pues es inmaduro.
No, me refiero a que no deberías, no sé, pues si tienes un trabajo no te puedes ir con amigos a tomar el fin de semana y quedarte hasta las 4 de la mañana. Eso es algo inmaduro. No te puedes comprar juguetes, no puedes hacer cosas que no hacen los adultos, lo que se supone que los adultos tienen que hacer. Claro, como tú dices, tener una carrera y estar ahí los fines de semana, salir a pasear, no sé, con la familia. Está bien eso, pero es difícil. Así que lo que podemos hacer nosotros, bueno, yo no puedo porque trabajo los fines de semana, pero así es que hay alguna parade en tu ciudad, sería bueno asistir. Yo me acuerdo en Austin con Michelle, siempre, todos los años íbamos a ver la parade porque es algo bien bonito, entretenido y colorido. Y hablando de colorido, no toda la gente homosexual necesariamente se visten de forma rimbombante con un montón de colores y son todos alegres. Gente totalmente normal. Porque la homosexualidad es sexualidad, nomás. En un mundo perfecto y en el futuro, si todo sigue mejorando, no va a haber necesidad de hacer ninguna, celebrar ningún orgullo gay. Porque es normal. No es algo que merezca celebrarlo, ¿me entiendes?
Sí, no es una cosa que hay que
Como
anunciar
celebrar la
mucho.
heterosexualidad, es sexualidad nomás.
Ajá, eso.
Sexualidad. A ti te gusta la gente con pelo negro, te gustan las rubias, te gusta la gente más morocha, te gusta un hombre, te gusta una mujer. Yo creo que es lo mismo.
Eso no importa, pues.
Es sexualidad nomás. Claro, es lo que importa es la persona.
Es que esa es la cosa, o sea, yo también pienso como, pues mis papás son señores boomers y mi mamá, pues ellos son como, ay, el negrito, ay, el... Es como, o sea, ¿cuál es la necesidad de referirse a las personas por lo que es diferente a lo que uno es? O sea, ¿acaso ellos dicen, ay, el blanquito? Pues, o sea, es que en realidad somos gente, no tenemos que identificarnos como, ay, no, es que es ese muchacho gay que trabaja conmigo, es como, pues es una persona, tiene
Es que es
nombre.
porque son minorías, es porque son diferentes al resto,
Pero no
entonces
son diferentes al resto porque hay muchos.
No, pero me refiero a que si hay un montón de gente ahí, ¿ya? Y digamos que son todos claritos, morenos, blancos, pero hay uno que es negro, y tú te quieres referir a esa persona, ¿qué es más fácil decir, el tipo que tiene la chaqueta azul o el negro que está ahí? ¿Me entiendes?
Pues claro, pero eso no es que sea, o sea, que sea así, no es que sea correcto.
Es una característica que lo excluye del resto.
Claro, pero pues uno no puede referirse a él como si fuera una persona blanca, diciendo, es pues blanca, entre comillas, entre ese bulto de gente blanco, pues
Claro.
describiéndolo.
Sí. Claro, si tú vas a un lugar donde son todos negros y tú eres blanca y tú escuchas a otra persona refiriéndose a ti como la blanca, no lo puedes culpar. Eres la única blanca ahí.
Claro.
Eres la minoría en ese grupo.
Sí. Sí, pero
A
si
mí,
tú vas a la
yo
costa
cuando vivía en
aquí.
Chile, tenía una tienda en La Serena y sabía que los vecinos por ahí me llamaban el gringo.
Ok.
No se referían a mí, porque era blanco. Y que la mayoría de la gente son más morenos en Chile. Eso pasa. Y a veces pasa que uno tiene como que tener un montón de cuidado cuando se refiere a alguien, porque es políticamente incorrecto decir esas cosas. Y cuando yo llegué acá a Estados Unidos, al principio, sentíamos que había que tener cuidado, sentía como una presión. Y me acuerdo una vez que fui a comer a una IKEA. IKEA es una tienda de muebles, pero que curiosamente tiene un restaurante en la parte de atrás. Hay mucha gente que va a comer ahí porque es una tienda suiza. Y la comida es barata y es como diferente. Entonces, fui con Michelle ahí y fuimos a comer. Y ya pues, y es como eso, como un buffet, como que uno entra y tiene que pedir, ya quiero esto, otro, y te lo sirven en un plato y te pasan el plato. Entonces había un tipo que era negro. Y era bien alto y grande. Y le pedí pollo. Y no sé si en Colombia pasa, pero en Chile sé que no pasa, porque acá en Estados Unidos a veces hay pollo blanco y pollo negro. Como un pollo más oscuro.
No.
Pero no se llama black or white. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay un pollo que es como más oscuro. La carne es como más oscurita. No tiene diferencia en textura ni sabor.
Solo el color
Es el color, claro, es
de la
como más
carne.
oscurito, más clara, claro. Entonces me preguntó, pero no me acuerdo el término en inglés cómo era, pero no, parece que no me acuerdo si es black or white.
Or dark or
Pero
light.
Claro, Dark or Light. Entonces me preguntó si quería oscuro o claro. Entonces yo, presionado, pensé en mi mente, dije, si le digo claro, va a pensar que soy racista. Pero si le digo oscuro, va a pensar que soy condescendiente. Entonces, ¿qué hago? Sí, y le pedí uno de cada uno. Y listo.
Okay.
Entonces uno como que tiene como que estar pensando así, y es como un desgaste mental extra que tiene que hacer, porque hay que
Pero
tener cuidado y hay que ser sensible, ¿me
es
entiendes?
lo que decías antes, o sea, en ese momento eso es una reflexión necesaria, exagerada, lo es, pero es necesaria, ¿sí me entiendes? Es como,
Exacto.
no sé, como la gente que le dice, que me dice a mí, o sea, yo soy yo. Yo soy yo, ustedes me conocen, todo el mundo me conoce porque yo soy muy abierta con mi anarquismo y con mis cosas. Y alguien viene y me dice, feliz día de la mujer. Es como,
Claro.
me estás felicitando por ser mujer y tolerar toda la desigualdad, la losa de concreto. O sea, ¿qué me estás
Claro,
diciendo?
eso.
Pero es una, o sea, yo no me enojo, es como,
Ahí.
gracias, pero te voy a cuestionar eso, es muy importante, porque me parece que es importante hacer la reflexión, o sea. No está mal que tú digas blanco o negro, lo importante es que seas crítico al respecto, me parece a mí. Que
Claro.
tengas esa reflexión, como si le digo blanco, se va a sentir así, si le digo negro, ¿qué hago? Es
Eso
importante que
sé.
la gente tenga eso en cuenta para poder ir
Exactamente.
eliminando la cosa que sí es mala, ¿sí me entiendes? Como.
Hay gente que dice que, bueno, ya no tanto, pero se cree como que no ser racista significa no tomar en cuenta el color. Y yo sé que nos estamos desviando del tema, que no es racismo, pero es importante. Y no es así, pues no. Yo me acuerdo, pero no me acuerdo dónde era. Escuché un podcast donde entrevistaba a un tipo que era un dueño de un restaurante. Y el tipo del dueño del restaurante era negro. Y él decía de que cuando entraba una familia de blancos a su restaurante, él los sentaba en la parte de atrás. Porque era más cómodo y necesitaban privacidad y les gustaba estar en la parte de atrás. Pero cuando entraba una familia negra, él los sentaba al medio. Porque decía que ahí estaba más feliz, porque si lo sentaba atrás, se iban a sentir como que estaban siendo como que lo estaban tirando para atrás, ¿me entiendes? Y sacándolo de la vista del resto. Y él entendía de que la gente blanca no tenía ninguna incomodidad en estar en un rinconcito así más privado, ¿entiendes? Entonces, eso se refiere a no ser racista, hay que ver y tomar en cuenta la raza y las preferencias y la sexualidad de la gente.
Claro.
Y por eso es importante cuando alguien te dice su nombre, llamarlo del nombre que ellos prefieren y de los términos los prefijos que ellos prefieran. Es importante respetar eso.
Y es importante preguntar, porque es otra cosa, la gente es como, yo trabajé con una chica trans y ella estaba esperando su cédula nueva con su nombre nuevo. Y teníamos un jefe, pues el supervisor era un cristiano horrible, un ser humano terrible, y le decía por su nombre de hombre. Y a mí me daba una rabia, yo era como, parce, tan fácil que es preguntarle que, ¿cómo quieres que te llame?
Claro.
Y ella decía, yo prefiero eso, porque eso es más respetuoso. O sea, usted viene y me pregunta, usted no tiene por qué adivinar ni por qué saber yo qué quiero. Si usted me pregunta, yo voy a ser muy feliz de decirle. Para que estemos, pues, sí, como que me diga como yo quiero, porque, pues, normal, o sea, no, la gente no tiene por qué adivinar, ¿cierto? Pero igual ella no se
Está bien.
enojaba que él le dijera por su nombre de hombre. Yo era como, bueno, o sea, está bien, me parece muy bien de ti, pero me parece muy respetuoso de él porque tú le has dicho, este es mi nombre, estos son mis pronombres, y él decide hacerlo voluntariamente, como de frente, al
Claro.
revés.
Muchas veces uno quiere comentar algo y mandar información a algún podcast, pero no. Se te olvida o no tiene el tiempo, no es fácil hacerlo, pero si nos quieren comunicar a nosotros pueden usar peorcaso@gmail.com o en las redes sociales también pueden buscar peorcaso.com. Mira el segue, qué natural salió.
Muy bien. Y
¿Ya?
si nos quieren
Y.
apoyar, pueden ir a patreon.com diagonal, peor caso.
Claro, así tal cual. Y cualquier aporte ayuda. Se agradece. Y eso, cualquier comentario, cualquier experiencia que quieran compartir, nos pueden mandar un email, la podemos leer en el programa, pueden mandar una grabación, lo que quieran. David Acevedo Rojas dice: Hola, creadores de Peor Caso, me gusta mucho su podcast desde hace varios años, y si bien no he escuchado todos los episodios, la mayoría sí. Son también el primer Patreon al que me suscribo. Mis episodios favoritos son los de figuras históricas como Calígula, Rasputín, Brinkley, etc. Me gustaría, en ese orden de ideas, preguntar si podrían hacer un episodio sobre Timothy Dexter. ¿Quién es Timothy Dexter? ¿Es el, no era el asesino en serie? ¿Que tuvo? No, ese era Dexter. Que tiene una historia también muy interesante, haciéndose millonario siendo un inútil o por pura suerte. Ah, lo voy a buscar. Si no es material suficiente, podrían hablar de otras cosas parecidas o directamente solo de la suerte en sí. ¡Wow! ¿Sabéis que justo tenía pensado un episodio sobre una persona? No una figura histórica, pero es un criminal que tiene relación con una promoción de McDonald's que se llama el Monopoly. Que se robó un montón de tickets del Monopoly, tickets así de $1.000.000. Y el tipo tuvo suerte, así que a lo mejor la otra semana podemos hablar de eso. Me imagino que deben tener muchos temas en la lista. Sí, tenemos una lista muy larga de cosas. Pero gracias por considerarlo. Saludos desde Sao Paulo. Gracias, David. Ese no era el mensaje de las Marías. Pero aprovechamos de leer.
Bueno.
¿Te lo compartí yo eso?
No, solamente me dijiste.
A ver, pucha, no sé dónde está. Bueno, si no encuentro, lo vamos a guardar para el siguiente. Alguien mencionó que le gustaba el episodio, pero le costaba identificar la voz de las Marías, de María C y María P. Entonces, yo creo que tú tienes que hablar así como forzar la voz. O hablar en forma más
No,
profunda.
yo soy la que habla así.
Eso. Ya. Vamos a buscar sobre Timothy Dexter. No, quiero hablar sobre ese tipo del McDonald's. Lo encontré muy gracioso y increíble. O sea, el nivel de no sé, no. Es bien raro el caso. ¿Cómo se llama? De querer ganar más plata, ¿cómo se llama eso? Avaricia, pero no era ni avaro. El tipo vendía los tickets de $1.000.000 así como por $100.000. Un ticket de $1.000.000 por $100.000 los vendía. No tiene sentido eso. Yo lo hubiera vendido por 500 mil.
Pero ¿cómo se llama esa palabra?
No importa. La otra semana voy a hablar de eso. Voy a
Bueno, está
buscar
bien.
sobre eso. Ya, pues, lo dejamos hasta acá. Nos
Sí,
vamos.
está bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.
Adiós.